había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, en Había Una y Otra Vez, nos reencontramos para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes. Hoy estaremos dialogando con Silvia Soler, escritora, profesora de literatura, editora, y con Luisa Sabatini, que egresó de la Escuela de Bellas Artes, es ilustradora, ha ilustrado varios libros de autores nacionales para niños y jóvenes, y ya viene trabajando con Silvia Soler en esto de armar libros en conjunto con la editorial Más Cerca Ediciones. Con ellas estaremos dialogando acerca de ¿y si jugamos a que hay un fantasma? ¿Y si jugamos a que había un fantasma? ¿Y si jugamos a hacer presente siempre este tipo de historias para jugar no solamente con la imaginación, sino también con un tipo de edición y un tipo de libro muy especial que no estamos tan habituados a que se edite en Uruguay? Y en este caso, bueno, es un libro que tuvo el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura en el área técnica más fondos. Así que con ellas estamos ya dialogando.
El verbo leer no soporta el imperativo. Daniel Penac.
Estamos con Silvia Soler, con Luisa Sabatini, con este ¿y si jugamos a que había un fantasma? Un libro muy singular que además cuenta con proyecto seleccionado por el Fondo Concursable para la Cultura y que es un libro que permite al lector que se desplieguen esas páginas y que en definitiva también uno pueda jugar de investigador, ¿sí?, a observar. A mí me interesa saber la génesis de este proyecto, cómo surgió este proyecto. Así que cuéntenos.
Muy bien. Arranca Luisa.
¿Te parece? Bueno, en realidad a mí me llegó una invitación tuya con un texto, ¿te acordás, Silvia? Uh-huh. Y nos presentamos a los fondos, pero ese año cuando nos presentamos el proyecto no quedó seleccionado, o sea que es un proyecto que lleva tiempo, que hace años lo tenemos entre manos. Y bueno,
¿Qué año pasado fue?
Tuvimos la suerte.
¿Ese año qué año fue?
El 2019.
2019, creo que sí.
No estoy segura. O sea, nosotros lo ganamos en el... No, en el 2020. No salió en el 2020. Lo ganamos en el 2021.
Mira.
Perdón.
Bien.
Es así. No salió en el 2020. Lo volvimos a presentar en el 2021 con modificaciones también, porque los proyectos que no salen, en realidad no quiere decir que hay que tirarlos a la basura, sino que se revisan, se cambian o no, se mejoran, que fue el caso, ¿no?
¿Y cuáles fueron los cambios del proyecto original a este?
En realidad hicimos pocos cambios, hicimos cambios en lo que fue más que nada el planteo, la escritura del proyecto. Para los que no saben, digo, los proyectos requieren un largo llenado de formularios, y en este caso hicimos, muchas veces, no es claro lo que se quiere decir, entonces hay que mejorar la redacción del formulario. El proyecto del libro en sí cambió muy poco. Lo que sí se ajustó fue por razones económicas en relación a la imprenta, ¿no? No sé si Luisa querés aportar algo.
Sí, quería decir también de cuando presentamos este libro a los fondos, era un libro difícil de explicar.
Claro.
Porque claro, tiene tantas ventanas, solapas, animación, el pop-up, que era muy importante poder mostrar la maqueta y cómo funcionaba. O sea, se requirió de fotos, de videos, porque es muy difícil de explicar si no lo mostrás.
Claro.
Entonces tratamos de completarlo lo mejor posible. porque, bueno, incluso a mí me cuesta explicar un libro, sí, es como un libro juego, que vos podés ir descubriendo fantasmas cuando abrís solapas, que podés animar algunas partes del libro, que tiene un pop-up en el medio, que se despliega. Entonces, bueno, tiene como muchas partes el libro.
Es muy, presuroso mi conclusión si digo que es el primer pop-up que se hace acá en Uruguay.
Hay otros.
Yo conozco, sí. ¿Era? Hay otros que sí. También, yo el que conocí, que también fue financiado por los fondos, es un libro de Denise Torena, claro, y Horacio Cavallo, pero que también tenía un armado artesanal, porque, como decía Silvia, este proyecto sufrió algunas modificaciones, claro, por un tema de presupuestos, y este libro es armado artesanalmente, lo estamos armando nosotras.
Claro. Claro, porque la imprenta, la parte del libro normal, diríamos, ¿no?, lo esperable, es una cosa. La parte del pegado, ¿no?,
es lo artesanal. Requiere mucha mano de obra, claro. Ese es el problema, sí. No es adecuado, por decirlo de alguna manera, para el mercado uruguayo, que es muy pequeño, y es un libro que requiere muchísima mano de obra, porque hay que sentarse a pegar eso. O sea, la imprenta hace lo que es la impresión, claro, estándar o habitual, pero después sube muchísimo el precio cuando se incluye lo que llamamos troquelados, pegados, y entonces el libro tenía una cantidad de elementos más que no fue posible concretar al final, porque por eso, ¿no?, por razones del precio de la imprenta, pero hicimos prácticamente todo lo que teníamos previsto, solo que lo hicimos manualmente nosotras y con otras ayudas también, como Caro, o sea, mucha gente que se va sumando y que apoya estos emprendimientos que son artesanales y casi que por el gusto de hacerlo, ¿no?
Claro, y ese trabajo honorario, me imagino, ¿no?, es lo que lleva a que se abarate lo que sería, claro, ¿no?, mayor costo cada ejemplar.
Sí, exacto, sí, pegar, sobre todo pegar todas las ventanitas que claro, tiene el libro, que son unas cuantas, más el pegado del pop-up. Bueno, de Luisa es una experta en eso, la guía es la de Luisa, ahí en el taller de Luisa nos sentamos y Luisa guía y el resto hacemos lo que podemos.
¿Y cómo surgió la historia? ¿Cómo surgió la historia y si jugamos a que había un fantasma?
En realidad, bueno, ese es un cuento que yo tenía escrito desde hacía muchos años, más de 20, y luego, que no era exactamente así, luego lo fui adecuando, era muchísimo más largo, bueno. Y el cuento no se llamaba de esa manera, se llamaba Don Amorfo. Entonces, ese fue también uno de los cambios que hicimos en la segunda vez que presentamos el proyecto, y lo terminamos planteando como un juego, justamente no de creencia en los fantasmas, sino de jugamos a que había un fantasma, que es lo divertido, ¿no? Un poco para jugar con los miedos, pero al mismo tiempo para poner esa distancia de que, bueno, esto es un juego y es lúdico. Entonces, el juego está en el texto, donde evidentemente hay una distancia con respecto a esa situación, digamos, del fantasma, y está en la propia hechura del libro, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí puede contar Luisa todo lo que fue imaginando con respecto a ese fantasmita que aparece tantas veces en el libro.
Que aparece ya desde la tapa, ¿no? Porque ¿es sombrero o es fantasma? ¿No?
¿El niño lo ve o no lo ve?
Claro, exacto, ¿no?
Siempre está esa duda, incluso en el final, ¿no? Digo, partimos de la imaginación de este niño, o hay un poco de desierto en todo esto, o no.
Claro.
Está bueno generar la duda. E incluso mismo el protagonista, Amorfo, no aparece como fantasma en todo el libro. Entonces está bueno porque ahí juega la imaginación, cómo uno, cada uno proyecta al personaje. Pero sí estamos rodeados de fantasmas, la gran parte del libro, sí.
Sí,
y
sí.
esto que sea un libro juego, que el texto sea un juego, que el libro sea un juego, como que se acompañan estas dos ideas, y además que es una cosa que lo veníamos trabajando desde el libro infinito, que es el otro
Claro,
libro que tenemos,
sí.
También financiado por los fondos.
Claro.
Esa característica también del libro juego, entonces fue como seguir por esa
en
línea,
la misma línea.
Seguimos que tanto disfrutaban los niños y las niñas, sí.
Claro. Ahora, también en esta historia, ¿no? Hay una historia dentro de la historia también, ¿no?
Sí.
Porque la historia de ese grupo, ¿no? Indígena, ¿no? Ese grupo y de las características de ese grupo, ¿no? Este, da también la pauta para, es decir, es como una unión, ¿no? Amorfo logra, ¿no? Dar forma,
sí, hay
también
un corte en,
a la,
claro, hay un corte en la mitad donde aparece la historia de ese fantasma, que en realidad es una historia dentro de la historia, como
exacto,
decís, ¿no? Porque que es la explicación, bueno, de quién es, en realidad es un pretexto para contar otra historia donde también se juega con los elementos más clásicos del cuento, pero de una manera como eso, de distante o en todo caso hasta se puede decir que, no sé si es, no es crítica la palabra, pero hay una risa en eso, ¿no? Mm. En decir, bueno, ¿de dónde vienen los fantasmas? Esta es una historia absurda de un fantasma. Esa sería la idea. Pero hay un corte claramente en el relato, sí, en la mitad, y bueno, después se retoma y se cierra. En cambio, la narración de imágenes transita por otro camino, que es el juego estrictamente con el fantasma, ¿no? La parte de dónde viene esta gente y todo eso también está ilustrada en el libro, porque Luisa lo hace muy bien, dónde están haciendo la casita, las balsas y todo lo demás.
Exacto.
Pero siempre en cada ventana te vas a encontrar con una sorpresa, o sea, cuando abrís, lo que ves no es lo mismo, digamos, es un poco como la búsqueda de a ver qué hay ahí atrás, escondido. Más allá de que también hay otro elemento como el acetato que te permite jugar y mover las imágenes, siempre está ese juego, ¿no? De encontrar algo más. Hay siempre algo más atrás de las ventanas, incluso atrás de la ilustración misma, porque por ahí está formado, que es re difícil de ver, pero el nombre del personaje y hay que irlo a buscar.
Claro.
Pero eso ni siquiera está dicho.
Exacto. Es como no quedarnos nunca con lo aparente, ¿no?
Sí.
Siempre bucear más allá.
Hasta donde uno quiera llegar o hasta donde uno quiera encontrar. Si mirás con mucho detalle la ilustración, es muy gracioso porque incluso eso que decías al principio, el fantasma se puede no ver. O sea,
claro,
sombrero o fantasma. Pero
claro,
si lo querés ver, lo vas a ver en muchísimos lugares.
Claro.
Sí, incluso jugué un poco con la nariz del personaje, que parece un poco un fantasmita, entonces
sí,
es como que siempre es como esa idea de, lo tenía siempre enfrente de mi nariz.
Claro.
También hay un juego en eso, que a mí me divertía mucho también.
Claro. Que a veces lo que tenemos frente a nuestras narices es lo que más nos cuesta ver, ¿no?
Por eso.
Muy cerca, está muy cerca.
Claro, ¿no?
Por eso, sí. E incluso, esto hablando del juego y dónde tenemos al fantasma, cuando hemos presentado este libro, la respuesta de los niños y las niñas les ha encantado jugar a que hay un fantasma, dónde está, pensar qué hace en el día, qué hace en la noche, dónde se esconde. Como que se abre todo un camino para jugar que ha estado buenísimo.
Sí, lindísimo, sí. Cada uno tiene su interpretación de qué hacen, qué ruidos hacen, dónde están, si existen, si no existen, si dónde viven, cuándo aparecen. Ha sido muy lindo, especialmente, bueno, en el Centro Cultural de España, que hicimos un taller, la espontaneidad de los niños buscando y jugando o dibujando ellos mismos, ¿no? ¿Cómo se imaginan el fantasma? Ha sido muy divertido.
En el caso de la ilustración, te ha llevado a ilustrar una escena en dos oportunidades, cada una de las que tiene que ir pegada a otra ventanita, ¿no? Pero también me ha encantado la forma en que resolviste en el segundo tramo de la historia, en esa doble página. A mí me ha encantado que las hojas de la vegetación esté por encima, por momentos, de los animales. Porque con pocos elementos generás la profundidad de los diferentes planos, ¿no?
Sí, es como una falsa perspectiva.
Exacto.
Digo, yo no dibujo en perspectiva, no me gusta, pero sí me gusta jugar con los planos, qué
Exacto.
va adelante, qué va atrás, mentir un poco en la perspectiva uh-huh. también, porque también en la primer doble página que está la casa, hay uh-huh. cosas que están adelante, hay cosas que están atrás, o arriba y abajo, uh-huh. y digo, es todo mentira, no es realista, pero uno se mete en esa realidad, lo entiende así, uh-huh. lo decodifica así, entonces eso mismo te acompaña a lo largo del libro. Uno entiende las reglas, esto está planteado así, entonces va a ser así en el resto del libro y lo voy entendiendo así.
Claro. Y entonces nos vas conduciendo a los lectores, ¿no? A esa doble, tanto con ventanita o sin ventanita, ¿no?
Y incluso con las formas, que son muy algunas muy geométricas, también son muy sintéticas, donde los colores resaltan mucho, son plenos, ¿viste? No hay sombras, no hay luces, entonces también como jugar con los colores, que eso también me gustaba para pensar en la composición y bueno, y pensar que eso también tenga un lugar importante. A mí me encanta esta paleta de colores, específicamente hablando, y bueno, y a su vez con alguna textura, para que no, como es un dibujo digital, para que no quedara tan duro, y a su vez como esa cosa del fantasma que siempre está en movimiento y hace mover las cosas, me gustaba que tuviera una pequeña vibración todos los dibujos, como esas rayitas, como ese
blancas.
Pequeño movimiento, sí, está en todos lados.
Sí. Porque tiene que ir justamente acompasando la propia historia, ¿no? Es decir, tiene que ser coherente con lo que se cuenta, ¿no?
Claro,
la técnica,
sí, el
digo.
Trabajo. Sí, el estrecho trabajo siempre entre la ilustración y el texto, que aparece también al final, bueno, en esa imagen final. Pero sí, es necesario, bueno, lo hemos ido conversando prácticamente todo, ¿no? Cada ilustración, cada hallazgo, incluso, bueno, en algún momento también ajustes del texto para que haya ese diálogo con la ilustración.
Me gustó la última, ¿no? Porque en esa ventana está la síntesis de cada uno de los elementos, ¿no? Está esa naricita, está el barco, sombrerito, ¿no? Está la mirada, y está la ventana, ¿no?
Claro.
Es decir, nosotros con el libro es una ventana también, ¿no? O sea, nos metemos a avizorar a ver, ¿no? ¿Qué vemos a través de ella, ¿no? Entonces me pareció también que era una muy atinada imagen final, porque además nos deja abierto, porque el fantasma está afuera o está dentro, ¿no? ¿No? Me pareció interesante también ese pasar, seguir pasando la posta al lector, ¿no?
Sí, esa imagen la conversamos bastante, la imagen final. Luisa la puede describir un poquito más, pero justamente sí, la idea de la ventana, la idea de si está o no está el fantasma, hacia dónde está mirando, es decir, hay una cantidad de elementos que ya estaban en el cuento y bueno, que redondean y cierran el libro.
Fue conversada, Luisa, la última imagen.
Sí, tal cual. Viste que doble página en el pop-up del medio, que está la casa de este niño, y ahí te cuesta un poco, bueno, te da para pensar, ¿es un fantasma? ¿Es la ropa que está colgada? Entonces siempre está esa cosa media del juego, ¿qué quieres creer o qué no? ¿Es juego, no es juego, es imaginación o no? Habla un poquito de cierto, como que está bueno siempre generar esa duda para que sea más divertido también.
En el pop-up del medio, si lo observas con detalle, bueno, podríamos definir en cuál de esas casas vive, ¿no? Claro. Y eso también de alguna forma se retoma al final, cuando abre la ventana y mira, es decir, bueno, la gracia del pop-up es imaginarte la casita del niño, que está además claro, de alguna manera representada a lo largo del libro, pero también, bueno, ¿dónde vive? Claro. Hay por allí una especie de ático o de altillo que exacto, podría ser el lugar, pero eso queda un poco claro, a gusto del consumidor, y la idea es que imaginar cómo es tu cuadra, ¿no? ¿Qué hay en tu cuadra? ¿Qué edificaciones hay? Y lo otro, bueno, ¿qué cosas te dan miedo de noche, por ejemplo, cuando justamente las luces se apagan y en la ciudad, que nosotros, digo, Luisa, para hacer ese pop-up se hizo un croquis muy detallado de algunas calles de Montevideo, o sea que mirá, eso está reflejando puertas de Montevideo, bueno, la presidencia, hay un perrito por allí, pero de alguna forma refleja la ciudad en la que vivimos, que por momentos tiene sus lados grises, especialmente en el centro, lo vemos hoy, ¿no? Y eso fue conversado, lugares donde uno podría sentir la presencia de algo que no...
No tiene explicación.
Claro. Entonces, bueno, ese detalle del pop-up del medio, ella no lo dijo, pero lo digo yo, surge de un estudio de algunas calles, ventanas montevideanas, puertas, fachadas y otros elementos del mobiliario, como creo que hay un contenedor por allí, no me acuerdo ahora, pero
sí. Contenedor, el tráfico, un contenedor que queda bastante entre dos vehículos, además, ¿no?
Sí. Necesitamos representar una ciudad gris. Exacto. Aparte, en contraposición. Y en contraposición a la historia de Amorfo, claro, cuando vamos al pasado, está lleno de colores. Entonces, como también eso fue mutando en el tiempo.
Sí, compartimos muchas veces una visión de la ciudad, de una Montevideo que queremos, pero que a la vez desearíamos más, más colorida, más... más alegre, por lo menos en algunos barrios, y eso también es lo que está reflejado, ¿no? El amor, el sentimiento antagónico hacia esta ciudad en la que vivimos, que amamos y al mismo tiempo sentimos como muy gris por momentos.
Tú sabes que lo que están planteando lo asocio con dos aspectos, ¿no? El otro día en una charla por Zoom gratuita que daba una ilustradora mexicana, se le preguntaba acerca de si los países determinan la paleta de colores de los ilustradores, ¿no? Y yo, cuando le hacían esa pregunta a ella, y que los mexicanos son color permanente. Color,
divino, color divino.
Yo me la pensaba para los ilustradores uruguayos, ¿no?
Sí.
Y después, cuando miraba este libro, exceptuando, como tú decías, el pop-up del medio,
claro,
lo que está antes y lo que está después, si uno no dice que son uruguayas las creadoras, ese colorido puede ser perfectamente asociado a otras naciones, ¿no? Entonces, ¿nos determina? ¿Hay una paleta a la que uno tiende siendo ilustrador uruguayo? Y cuando se da cuenta tiene que moverse o pararse.
Bueno, siempre depende de lo que uno quiera transmitir en los libros, en este caso, y a mí a veces es por la falta de color que pongo colores ahí,
¿Ya?
como para compensar un poco, ¿no? Como que necesito ver esos colores vibrantes, capaz que es eso, ¿no? Esa necesidad, sí, tal cual,
Sí.
de ver colores fuertes, sí. Sí,
En
sí,
este
sí.
caso hay un contraste interesante entre el adentro y el afuera.
Total.
Lo que es la ciudad, las fachadas, no es casual la elección del blanco y negro, excepto la casita, ¿no?
Claro.
Para marcar. Pero el adentro, es decir, el cuarto del niño, es colorido. Y después el pasado también es colorido.
Sí.
Ese pasado idílico, digamos, es lo más. Gris es el presente externo de la ciudad, no quiere decir
Sí.
que el niño sea gris, pero lo que
No.
sí, lo que puede observar por la ventana, ¿no? Y que
Además, eso
justifica la
la...
presencia del fantasma, por algo se hizo fantasma, se puso triste.
Claro, exacto. Claro.
No,
Tal
incluso
cual.
la casa del niño, si bien es colorida, porque el niño genera toda esta situación de imaginación, está rodeada de negro, o sea, está rodeada de esta ciudad oscura, esta ciudad
Claro.
gris. Digo, no, no, no es muy colorido el entorno que tiene,
No,
pero
exacto.
sí lo que pasa por dentro de él, o sea, sí donde habita.
Porque ahí también están los otros niveles, ¿no? De sentido posible, ¿no? Más allá del contexto, ¿no? El poder volar con la imaginación y el
Claro.
poder despegarte, ¿no? De la realidad, no deja de ser un trabajo interno.
Sí, y el tema de los miedos, el abordar los miedos de una forma lúdica, digamos. En el fantasma lo que está sintetizado son los miedos que sentimos, que puede ser un fantasma o puede ser a X cosa, ¿no? No
Exacto.
importa. Lo que pasa es que los fantasmas como figuras sintetizan de alguna manera ese miedo a lo desconocido, a lo absurdo, a lo que no podemos explicar. Bueno, ha sido siempre protagonista de los cuentos
Claro.
desde el nacimiento de la literatura.
Exacto.
Por eso también es lindo jugar con un fantasma, porque hay tanta literatura atrás, es poco lo que se puede decir al respecto. Y de ahí que tomárselo a risa o jugar con que esto ya se contó, pero no es así, bueno, es lo divertido. Pero uno de los argumentos que dimos para presentar este cuento a los fondos fue justamente que permitía abordar el tema de los miedos de una manera lúdica, interactiva, y bueno, ¿le tenés miedo? ¿No le tenés miedo? ¿A qué le tenés miedo de noche? ¿No? Esa es la pregunta que surge.
Y además también en la segunda parte, ¿no? En la historia de con aquel pueblo, ¿no? También se dieron la libertad de abordar también otras temáticas conexas, ¿no?
Sí. Ahí, bueno, hay alguna reformulación de ese cuento que yo te comentaba que lo escribí hace muchísimos años, pero bueno, que tiene que ver con la verdad y la mentira, las convenciones que nos pueden limitar, ¿no?
Exacto.
Como, y justamente también ahí está el tema de los miedos, es decir, ¿cómo es que te pueden limitar? Bueno,
Claro.
diciéndole a las mujeres que no pueden salir a navegar porque hay monstruos, digamos, hay convenciones que nos pueden limitar. Cómo muchas veces utilizan estas convenciones el miedo como argumento. Pero también no es esto un tratado de filosofía, el cuento es
No.
muy, 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 li muy liviano, digamos, sino simplemente está planteado allí. Y bueno, también hay una figura femenina, donde las mujeres se atreven, donde las mujeres enseñan y aprenden las dos cosas, ¿no? Es un
Exacto.
intercambio con el náufrago. Él le enseña a ellas y ellas le y ahí se complementan con la idea de crear un mundo más amable y más amigable para todos, del cual los dos venían de mundos dramáticos, ¿no? Hay tanto
Claro.
el fantasma como las mujeres. Pero
Tal
ese es
cual.
el juego.
Pero lo interesante es que esos temas están como en pinceladas, ¿no? Entonces,
Sí.
cada uno podrá abordarlo o no, darse cuenta o no, conversar sobre él o no, pero lo bueno es que están, ¿no? Dentro de esas pinceladas de un gran formato que es el de juguemos a ver, ¿no?
Claro.
Y en el ver, mirar de otra manera, ¿no? Juguemos a dar vuelta, ¿no? La situación para mirarla desde otro lado, ¿no?
Sí, cuando se nos ocurrió esa idea con Luisa de cambiar el título y poner jugamos a, ¿no? Que es una expresión que usan muchísimo los niños, vamos a jugar a esto, ¿no? Te coloca en una situación. Es decir, bueno, esto no es real, pero nosotros vamos a jugar, a representar como si esto fuera. Eso es muy interesante. Es decir, por un momento nos tomamos la libertad de hacer esto, que está contextualizado en un juego, en este caso, en el libro. Pero el libro siempre te lo recuerda. Que en realidad está jugando a que había un fantasma, está jugando a todo esto, porque la historia... es absurda de la misma manera que está jugando con las ventanitas, está jugando con el pop-up, es eso un poco el refuerzo de la idea de, bueno, estamos jugando, tomamos esa distancia porque cuando jugamos nos permitimos estas libertades que están dadas tanto en el texto como en la ilustración y en el diseño, ¿no? Porque yo abro una ventana y en el mismo nivel, por decirlo de alguna manera, tengo algo distinto que suponemos transcurre en otro momento del tiempo, porque eso es así, es decir, abro la ventana y veo otra imagen. ¿Cuándo ocurrió esa imagen? Eso no hay manera de saberlo, ¿no?
Exacto. Y estamos jugando con qué categoría, ¿no? Filosófica, que es la temporal, ¿no?
Claro. Exactamente. Sí, no hay una precisión temporal en el relato. No se dice cuántos años pasaron, ni cuándo. Está ese famoso pasado que se utiliza mucho en los libros infantiles, ¿no? Que es un pasado lejano, indefinido, pero que no está explicitado tampoco en el texto.
Tal cual. ¿Cómo se acerca a la gente que quiera regalarle o regalarse, ¿no? Y si jugamos a que había un fantasma, ¿están las librerías? ¿Cómo es? Porque fue financiado, ¿no? Por los fondos concursables para la cultura.
Sí, el libro se distribuye a través de Gusi, o sea que está disponible en bastantes librerías, en las principales librerías, y sobre todo, nuestra intención es que tuviesen librerías que tuviesen... un espacio para la literatura infantil y juvenil. Uh-huh. O sea que también es un poco la idea, hicimos remarcando en que estuviese ese libro en esas librerías que tuviesen ese espacio. Y también...
Que les recordaba que los fondos siempre se llevan para una cantidad de libros que esperamos que estén en las escuelas, ¿no?
Uh-huh. Bien. Que lleguen a las escuelas públicas.
Claro. Sí, ibas a decir algo más, Luisa, perdón que te conté.
Sí, y que además de conseguirlo en librerías, también lo vendemos nosotras. Lo pueden conseguir a través de las autoras.
¿Las ubican en las redes sociales?
Sí, principalmente en Instagram y en Facebook.
Bien.
Exactamente, así que es cuestión de escribirnos y bueno, ahí es se coordina y se hace la entrega del libro.
Editado por Más Cerca Ediciones, Silvia.
Sí, es un sello con el que yo vengo trabajando desde hace ya unos cuantos años, desde 2014, que hasta ahora siempre lo trabajamos con Moira Sotelo en los libros de divulgación de ciencia, y casi todos nuestros libros han sido de divulgación de ciencia, pero bueno, cuando nos presentamos a los fondos con Luisa, tanto con el libro Infinito como con este, que no son libros de divulgación de ciencias, sino que bueno, es otra área que estamos incursionando. Bueno, retomamos el sello porque nos gustaba darle una continuidad también de libros que tienen algo particular, digamos, ya sea porque divulgan ciencias, ya sea porque buscan lo lúdico, porque tienen un pop-up, esa cosa como un poco por fuera de lo más estándar, digamos.
Ahora, ya para el final, ¿no? Y retomando la precisión que ustedes hacían del libro de Daniela Veracochea y Horacio Cavallo, ¿no? con
de Denisto Arena.
Denisto Arena y Horacio Cavallo, ¿no? ¿Cómo se necesitan para este tipo de libros, el primer envión, que haya un respaldo para las primeras ediciones del Estado, ¿no? Porque son costosas esas ediciones de pop-up, ¿no? Entonces, ¿cómo se necesita que haya, ¿no? Un envión desde el otro lugar, ¿no? Para que se puedan llegar a estos proyectos más allá de la lectura de mercado que pueda hacer una editorial, ¿no? Porque la editorial va a pedir, ¿no?
Sí, son libros muy costosos, no solo, bueno, siempre medimos el costo de la imprenta, y es verdad, el costo de la imprenta realmente hace inviable por la cantidad, por lo que te decía, por la cantidad que publicamos, que haya libros uruguayos, muchos con pop-up, no sé, puede que se encuentre alguna fórmula. Pero también están otras cosas, por ejemplo, el tiempo que le llevó a Luisa,
claro, el pegar,
el diseño, ¿no? El diseñar todo esto. O sea, los tiempos son difíciles de contar, digamos, para un lector. Acá el gran trabajo ha sido el trabajo de diseñar, de imaginar. ¿No te imaginas lo que es entrar en imprenta con esto? Con las indicaciones. O sea, Luisa puede contar eso, cómo fue todo ese proceso.
Sí, porque el libro es como un puzzle, ¿no?
Claro.
Cada pieza va en determinado lugar. Y sí, es difícil hacer un libro de esas características, y eso que este es un libro bastante sencillo, y tuvimos que modificarlo porque, bueno, queríamos hacer más cortes, más troqueles, sobre todo en la parte de la ciudad, y bueno, por un tema de costos, y solo de costos, tuvimos que ir modificándolo y adaptándonos también.
Ha sido un gusto dialogar con ustedes, es un gusto acercarse al libro, recomendado ampliamente, porque además desarrolla y contribuye a esa capacidad de observación. Y mientras juego, me divierto, observo, y me doy cuenta que nada es lo que parece, ¿no? Y que lo que aparenta no es solamente lo que tenemos que prestar atención, ¿no? Hay que, como la naricita del niño, hay que olfatear, ¿no? No solamente observar.
Hay que buscar ahí.
Hay que empezar a olfatear a ver dónde está, ¿no? Lo oculto, ¿no?
Sí, con descontracturado, hay que divertirse.
Totalmente, a divertirse. Tal cual. Muchísimas gracias, Luisa Sabatini.
No, a ti.
Gracias a vos, Dinora. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Dinora.
Con las voces de Silvia Soler, de Luisa Sabatini, nos estamos despidiendo de esta entrega de sábado de Había Una y Otra Vez por Radio Box. Le damos las gracias a Henry Flores, que hizo la biocompaginación técnica del programa, y a ustedes decirles que mañana a las 14 horas, en la edición domingo de Había Una y Otra Vez, nos volvemos a encontrar con otra entrevista.
Dinora López Soler los espera en otra entrega de Había Una y Otra Vez.